Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Medina del Campo, ciudad natal de la carmelita descalza Ana de Jesús, ha recibido con orgullo la proclamación de beata por el Papa Francisco de su paisana. Mano derecha de Santa Teresa de Jesús, Ana Lovera Torres, fue beatificada el pasado domingo en Bruselas en una ceremonia presidida por el Santo Padre en el marco de su viaje apostólico al país centroeuropeo. Reconocida como una de las figuras clave en el fortalecimiento y expansión de la reforma teresiana, fue priora en varias comunidades y jugó un papel fundamental en la expansión de la reforma carmelita hacia Francia y los Países Bajos. Es en Bruselas donde funda su primer convento del Carmelo Descalzo y allí permaneció como priora hasta su muerte. Para la madre Nohora, priora de las Carmelitas Descalzas de Medina del Campo, este hecho ha supuesto una ilusión muy grande que ha emocionado muchísimo a todas las carmelitas, que sienten como Ana de Jesús puede ayudarlas a discernir y a encontrar lo que realmente es su verdadero carisma. Junto a la madre Nohora, Guzmán Gómez, alcalde de la Villa de las Ferias, asistió también a la ceremonia en representación del lugar que vio nacer a la nueva beata.
Una gran mujer, una de las manos derechas de Santa Teresa, y que bueno, pues ya teníamos muchas ganas de que se la reconociera y se la valorara todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que hizo y esa gran amistad que tuvo también con San Juan de la Cruz.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista estará con nosotros José Colinas, coordinador del Desarrollo Humano Integral de nuestra diócesis, para ahondar sobre la situación de polarización que se vive en la sociedad ante la próxima celebración de las Semanas Sociales organizadas por la Conferencia Episcopal Española y que acogerá Valladolid los días 8 y 9 de noviembre. Esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
Ha descendido el número de bodas en España. Se tiene miedo a entregar la vida. Hoy podemos vivir juntos porque nos llevamos bien, mañana ya veremos. Otros muchos se casan y se divorcian. Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Estas palabras están pronunciadas por Jesús, que es de quien nos fiamos. Y si es Jesús quien nos engaña, entonces no es Dios. Y nuestra fe carece de sentido. La maravilla es afirmar que no todo pasa, sino que hay verdades eternas, y que éstas serán ayer, hoy y mañana. Si la Iglesia renegara de esta doctrina, desaparecería en ese mismo instante.
Antes de su marcha a Roma para participar en la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, nuestro arzobispo don Luis Argüello nos ha dejado una reflexión en su nueva carta pastoral sobre el trabajo decente, cuya jornada celebramos el próximo 7 de octubre. Desde hace 10 años en España, la plataforma eclesial Iglesia por el Trabajo Decente, integrada por diferentes entidades, trabaja por sensibilizar a la comunidad cristiana y a la sociedad sobre la importancia del trabajo como expresión de la dignidad humana. En este sentido, don Luis afirma que es la dignidad humana la que está en juego cuando las condiciones laborales, la seguridad en el trabajo o los salarios insuficientes la ponen en riesgo. Monseñor Argüello recalca una vez más que la Iglesia sugiere que es la dignidad de la persona la que está en el centro, ofreciendo como referencia el bien común.
Si la dignidad hace que afirmemos el derecho al trabajo y el derecho a un trabajo en unas condiciones que hagan que podamos decir que se trata de un trabajo decente, el bien común, por el contrario, se dirige a los trabajadores, recordándoles también su responsabilidad en la construcción del bien común.
Al entender del prelado vallisoletano, esta referencia hace que nos planteemos que hay muchas personas que quieren trabajar y no pueden, y por el contrario, hay puestos de trabajo que existen y no encuentran candidatos para poder desempeñarlos, muchas veces por falta de formación y otras porque las condiciones que se ofrecen no son decentes. Aunque también don Luis nos llama a reconocer que existe actualmente un estilo de vida y unas expectativas en nuestra sociedad que hacen que se rechacen muchos puestos de trabajo.
La Iglesia, ofreciendo estos dos polos ya tantas veces citados del bien común y de la dignidad, establece un criterio para poder organizar el mundo del trabajo en nuestra era. Y es lo que San Juan Pablo II llama en Labore Exercens la prioridad del trabajo sobre el capital. Traducir este principio no es sencillo porque vivimos en una economía globalizada en la que el capitalismo mundial establece a veces estrictas condiciones de juego.
Y en este 10º aniversario de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, Valladolid se suma a la conmemoración de esta jornada. De esta manera, nuestra diócesis reafirma el compromiso con la dignidad y el cuidado de todas las personas trabajadoras. En este 2024, el Grupo de Desarrollo Humano Integral nos invita a participar el día 7 de una vigilia de oración y posterior acto público en la parroquia de Santo Toribio a partir de las 7:30 de la tarde. Raquel Rodríguez, del equipo parroquial de Pastoral Obrera de la Victoria e integrante de la Comisión de Iglesia de Valladolid por el Trabajo Decente, es determinante al aseverar que nos enfrentamos a una realidad preocupante en España y en nuestra provincia en diversos contextos, como la siniestralidad laboral o la deslocalización de la empresa Bimbo en Valladolid, que reflejan la situación de trabajo indecente existente.
Asimismo, reiteramos que la dignidad de las personas trabajadoras es innegociable y debe estar en el centro de todas las decisiones políticas y económicas. Es fundamental que se generen oportunidades de trabajo decente y que se protejan y promuevan los derechos laborales y sociales sin excepción.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana ha arrancado la segunda y última sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, con la que el próximo 27 de octubre se cerrará un capítulo que se inició hace 3 años por el Sumo Pontífice para reflexionar sobre un tema que considera decisivo para la vida de la Iglesia, la sinodalidad. Esta Asamblea histórica, tanto por sus objetivos como por su forma de desarrollo, se lo hemos dicho anteriormente, cuenta con la participación del Arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, quien a pesar de la distancia se siente unido a la diócesis vallesoletana y nos pide compartir el camino sinodal desde la oración, la práctica de la conversación en el espíritu, la vida intensa en los consejos de pastoral parroquial y también buscando la cercanía con quienes están alejados.
El momento que vive la Iglesia es entusiasmante y la situación del mundo en guerra y con tantas dificultades pide que anunciemos el Evangelio. Por eso desde aquí os saludo, me siento unido a vosotros y la razón de ser de estar aquí es impulsar la comunión misionera en nuestra diócesis de Valladolid.
En la primera sesión del sínodo celebrada en octubre de 2023 se debatieron sobre cuestiones clave para la Iglesia y que en nuestra diócesis ya han comenzado a rodar, como por ejemplo la formación de los equipos de las delegaciones, el nuevo itinerario de iniciación cristiana o los ministerios laicales. Asuntos en los que se debe mejorar y profundizar, como así insiste Carolina Pascual, miembro de la Secretaría del Sínodo de nuestra diócesis, para así avanzar en lo que significa verdaderamente la sinodalidad. El Instrumentum Laboris con el que se está trabajando en esta segunda sesión consta de 3 partes dedicadas a las relaciones, a los itinerarios y a los lugares. Teniendo en cuenta los aspectos que se tratan en estos 3 apartados, se resaltan varias acciones, entre ellas la importancia del acompañamiento y la escucha.
No solamente hacia afuera, sino también en nuestros propios grupos de trabajo y en nuestras parroquias. Por otro lado, la importancia de la iniciación cristiana, de la formación integral y de la centralidad de la Eucaristía. Una iniciación cristiana en la que lo que se promueva sea el encuentro o la experiencia con el Señor. También la importancia de la familia como pequeña comunidad de vida. Y dentro de los lugares, pues hay que tener en cuenta también la importancia de la parroquia como una comunidad de comunidades al servicio de la creatividad misionera.
Y no queremos finalizar este repaso a la actualidad sin acercarnos hasta Villalba de los Alcores, donde el sacerdote Alberto Rodríguez Cillero ha tomado posesión como párroco de este y otros 3 pueblos más, sumando así nuevas encomiendas a la labor pastoral que venía desarrollando en el arciprestazgo de Campos. Junto a los presbíteros Francisco Casas y Mario Martín, como vicarios parroquiales, y el diácono permanente Óscar Agüera, coordinarán la tarea en un total de 17 parroquias. Para Cillero, son lo mejor que podría haber deseado para desempeñar esta función. Considera que las realidades van cambiando y el Señor nos pide madurar en la fe, además de crecer en la moral y profundizar en nuestro trato con él. Para él es importante el papel que todos y cada uno de nosotros tenemos para volver a una cultura vocacional.
Los más mayores habéis vivido épocas de una Iglesia triunfante, donde en cada pueblo había un párroco, donde os acordaréis de que había vicario, de que había y vivían aquí. Eso ha pasado, porque cada vez, por desgracia, hay menos sacerdotes. Y esto es responsabilidad de todos. Y tenemos que luchar por volver a una cultura vocacional, para que salgan jóvenes que digan, pues yo quiero ser sacerdote, o jóvenes que quieran decir, voy a decir sí al Señor como religioso, o como monja, o como matrimonio católico, que es lo que nos falta hoy en día.
Agradecimiento también para los fieles y los miembros de la comunidad parroquial de San Agustín por parte de José Luis del Castillo, que el pasado fin de semana también tomó posesión de la misma. Seguimos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural, de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Hemos comenzado hace unos días el mes de octubre, que está dedicado en toda la Iglesia al rezo del Rosario, una de las oraciones predilectas de la Virgen María. Por este motivo, esta misma tarde a las 7:30 tendrá lugar la Santa Misa y después un rosario de velas por los alrededores de la ermita de la Virgen del Villar, patrona de Laguna de Duero. Este acto, que ya se realizó el año pasado, se enmarca dentro del mes del Rosario y además en este rosario se procesionará la imagen de la patrona. También el próximo día 10 de octubre se celebra el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Soterraña. Por ello, los días 8, 9 y 10 de octubre se celebra en la iglesia de Santa María la Mayor el tradicional trido de la Soterraña, con la misa de ofrenda de las autoridades a las 12 horas, un acto con el que cada año se conmemora el momento de la coronación de la Soterraña. La Eucaristía del día 10 será presidida por el cardenal arzobispo emérito de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y será a las 12 horas en la iglesia de Santa María de Olmedo. El sábado 12 de octubre por la tarde, los heraldos saldrán a caballo por las calles de Olmedo para convocar al pueblo que durante toda la noche hará en la iglesia de Santa María del Castillo vigilias de oración ante la Virgen de la Soterraña en turnos de una hora organizados por cada barrio. Y el domingo día 13 a las 12 culminarán los actos del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Soterraña con una misa de campaña seguida de la solemne procesión de la imagen hasta su cripta, con una parada, según manda la tradición, en la capilla de las Madres Dominicas. La festividad de la Virgen del Pilar nos congrega a todos el próximo 12 de octubre. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero, la Eucaristía será a las 12 horas y en ella se contará con una representación del cuerpo de la Guardia Civil como en años anteriores. Por último, señalamos que en este mes de octubre también podemos disfrutar de algunos conciertos de órgano que tendrán lugar en La Seca y en Rueda. El 5 de octubre a las 8 de la tarde en La Seca con los organistas Jorge García y Carlos Lajo, y el 26 de octubre a la misma hora en la iglesia de Rueda y con la participación también de los dos mismos organistas. También en esta misma localidad de Rueda, los días 12 y 13 de este mes, se podrá disfrutar de la fiesta de la Vendimia, que este año ya celebrará su 34 edición.
Y en las redes sociales les recordamos la oración ecuménica por el tiempo de la creación, que se celebra hoy a las 8 en la parroquia de Salvador. También de la convocatoria a los ministerios laicales, mañana de 11 a 1 en el seminario. Y no olviden el Rosario de la Aurora, el domingo que partirá a las 7 de la mañana de la Plaza Colón.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia no es ajena a lo que ocurre en el mundo y muestra su preocupación por las problemáticas que vivimos actualmente. Una de ellas es la situación de polarización de nuestra sociedad, un hecho que genera malestar y contra el que se quiere luchar. No es una tarea fácil, hay muchos factores que interactúan y que tienen que llegar a un consenso a través de espacios de encuentro que permitan el fomento de la participación del laicado, además del refuerzo de su presencia en la vida pública. Con José Colinas, coordinador de Desarrollo Humano Integral de nuestra diócesis, vamos a conocer cómo desde la Iglesia se trabaja para alcanzar este objetivo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, y buenas tardes, queridos oyentes de la cadena COPE.
José, hay que dar un paso adelante, estamos en el camino y precisamente para trabajar sobre este asunto de la polarización, pues se crearon, ¿no?, en su día las Semanas Sociales, que este año, en este 2024, alcanza su 44ª edición y se van a celebrar aquí en Valladolid los días 8 y 9 de noviembre.
Sí, bueno, en principio déjame, Marta, que empiece agradeciendo vuestro trabajo y, como siempre, por prestarnos este espacio donde compartir inquietudes y retos, porque de ahí nace la Semana Social, de ver cómo desde la Iglesia podemos iluminar los problemas que afectan a nuestra sociedad y colaborar en solucionarlos como ciudadanos que somos. La historia de las Semanas Sociales es larga ya, como bien dices, Marta, fueron pues creadas en Alemania a finales del siglo XIX y aquí en España, fíjate, ya la primera edición es de 1908, es decir, ya un largo recorrido que, como nos dices, celebramos su 44ª edición y tenemos la suerte de que es en nuestra ciudad de Valladolid, los días 8 y 9 de noviembre.
El lema que se ha escogido para esta ocasión es el diálogo camino para la Iglesia. De esta manera, ¿no?, se quiere seguir avanzando en una sociedad fraterna y preocupada, como no, por el bien común.
El lema tiene que ver con el sínodo, cuya última sesión pues está celebrando ahora mismo en Roma, con la participación, entre otros, de nuestro obispo don Luis. En la síntesis de las aportaciones al sínodo de la Iglesia española, se recalca que los cristianos no podemos vivir como si fuéramos una realidad ajena al mundo. De hecho, vivir así pues sería traicionar el mismo plan de Dios. Somos una iglesia inserta en medio de la sociedad y compartimos los gozos, las esperanzas, las inquietudes, los sufrimientos de todas las personas, y lo hacemos desde la escucha, desde el acompañamiento, desde el aliento, sin renunciar a lo que somos portadores de la buena noticia de la salvación de Dios, de un Dios humanado que se ha acercado para salvarnos, es decir, para ayudarnos a dar todo lo mejor de nosotros mismos. La Iglesia no puede no acercarse a los hombres y mujeres de hoy y caminar hombro con hombro con ellos y afrontar con ellos los retos y los desafíos de nuestra sociedad actual, que como bien sabemos son muchos y son grandes, ¿no? Desde los problemas más materiales como la vivienda, la precariedad laboral, a los temas que tienen que ver más con la falta del sentido de la vida, con la violencia y mucho más que no me quiero aquí explayar contando esto.
Pero en todas estas cuestiones que nos está comentando existe un extremismo exagerado, ¿no? Podríamos decir a día de hoy. ¿A qué se debe esta situación, ¿no? Que cada vez nos aleja más a unos de otros. ¿Cuáles son las causas de estos desencuentros?
Bueno, pues como comprenderás no tengo yo aquí pues la explicación para todo lo que sucede. Pero bueno, por empezar por algún lado, hay factores socioeconómicos, ¿verdad? Nos remontamos ya un poco atrás, la crisis del 2008, a la que sumamos la crisis de la COVID-19 y la de la guerra de Ucrania, pues que eso sí que lo sabemos por los diversos informes sociales que hay, que han profundizado la desigualdad social, afectando sobre todo a las rentas bajas y a las medias, ¿no?, que antes no estaban tan afectadas. Y esto pues ha agrandado la fractura social y la brecha entre los que tienen más, que son unos pocos, y los que no llegan a fin de mes o llegan con dificultad, que cada vez son más. Esa es una causa de fractura, ¿no? Otras son los factores políticos. Lo vemos pues con los emergentes populismos en muchos países, lo vemos con la política de bloques, y bloques en el sentido de que se bloquean todas las respuestas, y no por causas razonables, sino en muchos casos por causas emotivas. Y esto pues también divide y enfada a la sociedad, donde muchos ven que no se preocupan de sus verdaderos problemas, ¿no? Este debilitamiento de lo institucional, que es un factor que favorece grandemente la polarización. Hay factores también culturales, ¿no?, por decir otros, revestidos también de una pátina emotivista, que son así también arrojados, voy a decir, ¿no? Porque no hay tiempo para la reflexión y el diálogo. A la sociedad pues hace que se despierten emociones y sentimientos de hostilidad hacia aquellos con los que no nos identificamos, ¿no? Y muchas de estas tendencias pues establecen antes el prefijo anti. Y yo creo que el anti pues no es una buena manera de comenzar algo constructivo, ¿no? Muchas veces también pues lo que se busca al opinar es el aplauso y no tender una mano. Y esto es un verdadero problema. Bueno, enumera unos pocos, pero evidentemente que hay bastantes más.
Todos somos conscientes de una o de otra manera de estas diversas, ¿no?, situaciones por las que nos ha realizado un repaso, y para ello pues es necesario, ¿no?, que demos testimonio, ¿no?, frente a esta fractura social. ¿De qué manera podemos hacerlo?
Claro, a ver, como los cristianos vivimos en el mundo, pues en primer lugar esta polarización no pocas veces penetra en nuestra piel y, vamos a decir, se instala en nuestra alma. Me preguntas, Marta, ¿de qué manera podemos dar testimonio? Bueno, pues lo que voy a decir no es nuevo, pero no por eso está desfasado, ¿no? Dar valor a la escucha, al encuentro personal, al intercambio de pareceres desde la constructividad, ¿no? Crear ambientes de libertad y de reconocimiento mutuo, ser humildes, ¿no? Sabemos que no tenemos la verdad absoluta sobre todo, por lo menos yo no la tengo, ¿no? Y por eso pues, hay que estar abiertos a modificar nuestras ideas, a agrandarlas con la aportación de los demás, ¿no? Que nuestra palabra no agreda, al final somos discípulos de Jesús, los creyentes. Por eso nuestra palabra tiene que ser siempre sanadora, tiene que ser empática, salvadora, ¿no?, en este sentido de que haga crecer, aunque a veces sea una palabra de denuncia, pero que no agreda. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ya nuestro mundo está suficientemente ahito de violencias y desencuentros, ¿no? Y nuestro mundo es revelación de Dios y por eso no podemos renunciar nunca al diálogo con el mundo para encontrarnos con Dios. Por eso, pues este catálogo que enumero de actitudes es la mejor manera de dar testimonio, que a fin de cuentas es lo que hacía Jesús.
De hecho, los laicos tenemos un papel fundamental ante la polarización social, pero mucha gente se preguntará, ¿cómo podemos detectarla y qué debemos hacer para poder evitar este impacto, ¿no?, de confrontación?
Sí, Marta, sí. Los laicos son actores fundamentales del diálogo Iglesia-Mundo, no solo por su número y sus responsabilidades sociales, sino también por su vocación a vivir la caridad política como camino de santificación propio. Detectar y evitar, ¿no? Pues lo decía antes, yo creo que un par de claves, dos cosas así que digo, es huir de todo aquello a nivel político, cultural, económico, eclesial, cuya propuesta sea un anti-otros, ¿no? Lo cristiano es la búsqueda del bien común, el acercamiento, la escucha, ¿no? Pues me repito, pero son palabras que no nos tenemos que cansar de repetirnos. Y otra clave así rápida es no formarnos opiniones rápidamente, ¿no?, ni adherirnos rápidamente a opiniones, ¿no?, en esto de la cultura del consumismo, sino que las opiniones hay que formarlas, y para formarnos opiniones hay que buscar, hay que contrastar, hay que dialogar, ¿no?, utilizando sobre todo los cristianos nuestro libro de cabecera, que a veces es muy poco usado, que es el Evangelio, ¿no? Todo crecimiento pues necesita de tiempo, necesita de confianza, necesita de paciencia, y si no respetamos los ritmos de crecimiento de las cosas, pues normalmente las cosas lo que pasa es que se rompen. Y así también nos pasa con nuestro interior, con nuestra persona, con nuestra sociedad, pues cuando no damos tiempo a la escucha y al diálogo. Como ves, pues dos claves muy sencillitas que todo el mundo podemos aplicar y vivir.
Tomamos notas de estas claves, pero todas estas cuestiones de las que estamos hablando se van a tratar precisamente en la Semana Social que va a acoger nuestra diócesis en el mes de noviembre, pero previamente, precisamente mañana, el seminario pues se va a acoger el inicio de lo que es la fase diocesana para poder estar preparados, ¿no?, para esta próxima celebración.
Sí, mañana día 5, sábado, de 11 a 1, en el seminario diocesano, pues tendremos este encuentro que va abierto por una ponencia de Kiko Prat, que forma parte de la Comisión Episcopal de Semanas Sociales, donde se presenta el documento marco para estas jornadas, que se titula El diálogo camino de la Iglesia. Y a continuación, pues en grupo, reflexionaremos sobre tres preguntas, algunas de las cuales pues también me has hecho hoy, Marta, en esta entrevista. Primera pregunta es, ¿qué dificultades existen para el diálogo? La segunda es, ¿cómo ponemos en práctica el diálogo en cuanto camino que busca la verdad, el bien común, sin renunciar a la identidad? Y la tercera es, ¿cómo podemos contribuir la Iglesia al diálogo en la vida pública? Al final, pues, pondremos en común las reflexiones y será la aportación de nuestra diócesis a la Semana Social del 8 y 9 de noviembre. Así que aprovecho para invitar a todos los que me escuchan y tienen inquietud por el diálogo, creyentes o no, a participar mañana y enriquecernos con su aportación.
Pues es importante que estemos presentes y todos unidos pues trabajemos por alcanzar posibles caminos de esperanza. José Colinas, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos los oyentes de COPE por cedernos este espacio.
Pues una semana más, llega el momento de despedirnos. Qué rápido se pasa el tiempo. Gracias también a ustedes por ser fieles al Espejo de la Iglesia Diocesana, que volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.